Ahora no, pero he sido director de escuela dominical y cuando venía alguien a la iglesia, sobre todo si ya poco tiempo convertido, me decía, yo quiero ser maestro, yo quiero ser profesor y tal de niño. Y digo, espérate un poco, aséntate un poco, afirma un poco la fe antes de entrar en la lucha, porque la verdad es que hay lucha. Hay lucha. Y hay lucha porque estamos en algo que el enemigo claramente lo quiere conquistar. Y nosotros, pues también lo queremos conquistar para el reino. Entonces, cuando uno se mete en la guerra, pues hay dificultad. ¿Amén? El taller que yo voy a dirigir un poco es cómo podemos utilizar cosas dinámicas, cómo podemos hacer para que los niños... Yo entiendo vuestra frustración. A lo mejor no he sido profesor de ERE, pero sí he sido profesor en la escuela dominical y tengo tres hijos y sé lo que frustra el ir con unas ganas locas de querer hablar a un niño de Jesús y con una pasión loca y llegar a hablarles y ver que no se llega, ¿no? Que no tenemos el resultado que nos gustaría tener. Y entiendo que todos los que estáis aquí queréis la varita mágica, que por cierto la tengo aquí, para hacer que efectivamente el niño pueda entender lo que le estamos diciendo. Bueno, yo he descubierto algunas cositas que me ayudan, ¿vale? Y es lo que quiero. Pero antes de entrar en esas cositas, y sé que a lo mejor esto ya lo habéis oído, seguro, pero me gustaría repetirlo y poner, porque es muy importante donde tú enfoques tu objetivo, así es tus resultados. Yo me di cuenta de que en un principio amaba a los niños y lo que hacía desde muy niño, bueno, desde muy joven, mi familia se reunían a jugar a las cartas y me dejaban a mí todos sobrinos y estaban encantadísimos porque yo estaba con todos los niños ahí jugando y ellos no les molestaba. El día que yo no iba decía, ¿dónde está José Luis? Porque yo era feliz, a mí no me costaba nada, ningún trabajo estar con los niños. Entonces cuando yo empecé el ministerio, yo supe claramente que Dios me quería colocar en el ministerio de los niños. En un principio yo tenía todo corazón, es decir, lo hacía por amor a los niños, lo hacía con un entendimiento claro. Pero cuando yo entendí cuál era la voluntad de Dios para conmigo hacia los niños, mi visión creció y mi objetivo cambió. Entonces, vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Para luego entrar en la dinámica. Quiero que vayamos a Mateo 18. Y vamos a leer del 1 al 14. Yo lo he copiado aquí de la Biblia, si tengo alguna diferencia es por... Pero Mateo 18, 1 al 14 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A veces hemos interpretado, o yo he escuchado a veces, y he leído libros, en donde este versículo tratan como que están también refiriéndose a los recién convertidos, ¿verdad? A los pequeñines en la fe. Y yo tengo que aclarar que la palabra niñez, que es la que utilizan aquí, es totalmente diferente a la inexperto o recién convertido. Se está refiriendo claramente a los niños. Y a mí esto, pues uno lo puede decir, ah, qué bien, qué ilusión los niños, pero me hizo mucho que pensar cuando yo dije, quiero sacarle todo lo que tiene Dios para mí sobre esto. Si yo me voy a dedicar a los niños y me está diciendo que de los niños... Y yo me di cuenta de que había mucho más, que a veces como que pasamos por la escritura y no vemos la profundidad en la que está escrita. Y la verdad es profundo. Lo que pasa es que a veces uno dice, esto es mejor lo paso porque no lo entiendo, ¿no? Pero está diciendo que el que no se convierta como un niño, ¿cómo me voy a convertir en un niño? Es como Nicodemo cuando llegó y le dijo a Jesús, ¿cómo puedo volver a nacer de mi madre? No, ¿verdad? Es algo como que tiene que haber una revelación interior que te diga, ah, no se está refiriendo a que tengo que ser un niño, sino se está refiriendo al carácter, a algo. Tiene que haber profundo que me esté indicando, porque está diciendo claramente que el que no se convierta como un niño, y ahora que levante la mano, que se considera como un niño. ¿verdad? Yo no me atrevería a levantar la mano. Cuando me pongo de payaso, sí. Por eso me encanta vestirme de payaso, porque me transformo. Digo, ah, soy un niño. Me falta la nariz y tal. Y yo entiendo, cuando yo me meto en el personaje de payaso y me meto en el personaje y me... Yo digo, entiendo, digo, ay, esto se está refiriendo. Pero al payaso cristiano, ¿eh? No estoy hablando al payaso del mundo, que... No, me estoy refiriendo a ese personaje sincero, a ese personaje que amoroso, a ese personaje que lo único que intenta es hacer el bien, a ese personaje, a ese que nos gustaría ser todos, ¿no? Pero que el mundo nos ha ido transformando y nos ha convertido en adultos. ¿A cuántos de vosotros? A mí me lo habían dicho. Tienes que madurar, ya no eres un niño, ya eres un adulto. Y resulta que leo en la palabra de Dios que hay que ser como un niño, ¿veis? Entonces, y luego lo segundo dice, el que recibe, y recibe un niño, dice, recibir es admitir a una persona en un grupo, comunidad o familia con los mismos privilegios, con los mismos privilegios. Eso es admitir. ¿Y los admitimos a los niños? Los admitimos a la iglesia. Los admitimos, pero los admitimos como los admitían los apóstoles en aquella época, que... No, niños, vamos, que estáis molestando al maestro. ¿Verdad? Lo querían. Dice, no, dejar que vengan. Son parte del reino. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que le colgaren del cuello una piedra de molino de asno y que se la y que le hundiesen en lo más profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Claro, eso no nos gusta, a los evangélicos no nos gusta lo del fuego eterno, pero bueno, ahí está. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Bien, hay mucho que hablar de todo esto. Bueno, sobre todo pensar que ¿qué es hacer tropezar a un niño? Pues hacer tropezar a un niño, por ejemplo, es ver una cosa en la iglesia y otra en casa. Hacer tropezar a un niño es verte como profesor o profesora en clase de una actitud y en la calle de otra. Yo lo veo. Yo veo que la mayoría de las personas que tienen un problema de rechazo total con Dios viene de la niñez y viene de un momento en el que alguien le hizo tropezar, porque no creo que fuese Jesús el que hiciera tropezar a esa persona. Entonces está advirtiendo de que esa etapa, la niñez, esos niños en los que todos los que estáis aquí, yo, estamos pendientes de que queremos enseñar, es una etapa muy, muy, muy importante. Demasiado importante para tomarla en cuenta. ¿Vale? Ahora, dice que Jesús vino a perder lo que se había perdido. Y esto, dice, vino a salvar, dice... A ver, no, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y está en el contexto de los niños, ¿verdad? Al principio yo pensaba, no, los niños son salvos, ¿verdad? De ellos es el reino de los cielos, no hay problema, son del cielo. Pero ha venido a los que están perdidos. Y entonces, aquí viene el primer reto, y lo que yo me imagino que la mayoría lo sabéis, es que sabéis que un niño, en cuanto tiene conocimiento del bien y del mal, necesita ser salvo. No está salvo. En el mismo momento en el que un niño sabe cuándo es el bien y cuándo es el mal, necesita arrepentirse, necesita aceptar al Salvador de sus errores. Y eso es importante, ¿verdad? Que lo sepamos, porque los niños necesitan la salvación. Hay un programa, yo no sé si ya os han hablado o van a hablar, o me gustaría que levantéis la mano, ¿quién ha oído hablar de la ventana 414? Bien, algunos, ok. La ventana 414 viene de la misma, la ventana 1040, es más conocida, ¿la conocéis? Bueno, la ventana 1040 es una franja en el mundo, los paralelos 10 a 40, ¿no? De que es donde menos testimonio hay, y bueno, en un momento dado, pues se planteó a nivel mundial un esfuerzo de evangelizar y de hacer un trabajo conjunto en esa franja. La ventana 414 es una ventana de edad, es una ventana, es el mismo, y ha dicho, wow, me doy cuenta de que entre la edad de 4 años a los 14 años es una época crítica en donde nosotros podemos alcanzar a las personas. No hay que esperar a que crezca, a que madure, a que para salvarles. Tenemos que trabajar en la franja 4-14. Y el proyecto que están poniendo las iglesias y que escucharéis, y que pues es que transformemos el mundo a través de transformar los niños. Quien va a transformar el mundo no somos nosotros. Quien va a transformar son los niños, si esos niños son alcanzados. ¿Entendéis? ¿Ok? Entonces, punto número uno. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo cuando me pongo delante de un niño? Vas a dar una clase. Y quieres que esa clase... Tienes que saber, número uno, mi objetivo, y lo podemos leer en la Gran Comisión, es que sean salvos. Ahora, yo no sé, aquí habrá, hay de todas las iglesias, yo no creo que uno sea salvo, siempre salvo, de decir, me he salvado ya, fuera, ya no me... No hay nada que me... Porque entonces hay mucho de la Biblia que habrá que borrar, ¿no? La palabra de Dios dice, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Y no está diciendo a los adultos. Entonces, mi misión y mi visión es no solo que ese niño sea salvo, sino que ese niño sea discípulo y sea parte de lo que entendemos por el reino de los cielos. Y dentro de los reinos de los cielos está el salvar a las personas. Y los niños tienen la capacidad de salvar a las personas. Estábamos en un campamento y estábamos teniendo muchas dificultades, y la mujer del pastor no estaba con nosotros, estaba a otro lado, nos llamó. Ella no sabía que estábamos teniendo muchas dificultades, pero nos llamó y nos dijo, oye, mira, he tenido un sueño y creo y he sentido que debo compartirlo. Dice, estábamos en un campamento como estáis ahora y estábamos escuchando los niños y los monitores, estábamos todos en un campamento todos juntos, y la persona que estaba compartiendo y enseñando a los niños, en un momento dado sacó una copa con un líquido que tenía la copa e invitó a beber a los niños de esa copa, y dice, y los niños que bebieron de esa copa empezaron a dejar de creer en Dios y empezaron a tener dificultades para creer en Dios. Entonces rápidamente los monitores, todo esto es un sueño, ¿no? Los monitores empezamos a intentar rescatar a esos niños, hablarles, y vimos que no había forma de poderles convencer, había como un rechazo. Pero los niños que no habían bebido de la copa fueron los que consiguieron que esos niños pudieran liberarse o salir o volver a creer en Dios. Y yo sentía claramente que lo que me estaba hablando el Espíritu es que yo tengo que enseñar al niño a que el niño alcance a Dios. al niño hay una diferencia gigantesca entre lo que es su edad a nosotros. Y cuando nosotros le estamos hablando, la cosmovisión es totalmente distinta y no, no, a veces no podemos llegar al niño por eso mismo. Ahora, sin embargo, sí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que hay niños que sí reciben. Hay niños que no pasa eso. Hay niños que les puedes hablar y que ves que reciben y que... A esos hay que hacer los discípulos. A esos niños que reciben y que son capaces de aprender y de... Tenemos que hacerles discípulos. Es decir, que la meta no es que el niño sea salvo, la meta es que el niño sea un ganador de almas. Que sea un ganador de almas. Ese es mi objetivo. Y con ese objetivo, ¡fium!, me encamino y empiezo a hablar al niño, empiezo a hablarle... Claro, ahora os traigo una lista de doctrinas y de cosas. Claro que hay que hacer todo eso al niño. El niño tiene que aprender qué es lo bueno y qué es lo malo. El niño tiene que entender de que hay una constitución divina aquí y que él tiene que acostumbrarse. ¿Para qué? Para que cuando sea joven no nos cueste tanto. Alguno está con jóvenes. Es terrible. El joven es un mundo, ¿eh? Mis hijos, yo tengo uno de 21... que ya, gracias a Dios, está saliendo de todo esto, pero el de 15 le obligo, le fuerzo, y entiendo, le abro la boca, ya no sé dónde meterse. Hijo mío, ¿tanto te cuesta? Y es... Bueno, queremos que cuando llegue a los 15 años esté acostumbrado a que él arregle los conflictos, pues tenemos que trabajar desde pequeñines. Entonces, el reto es gordo, muy gordo. El reto es muy grande. ¿Vamos a tener dificultades? Muchas dificultades. Mirad, una de las mayores dificultades que tenéis, y lo dice el sembrador, los niños necesitan ministrados, dice, en Mateo 13:19 dice, cuando está hablando de, está trayendo la respuesta a no se habían enterado los apóstoles de qué quería decir con la palabra del sembrador, y aquí Jesús está explicando, ¿vale? Es pura explicación de Jesús, y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es normal, tú hablas a un niño y no lo entiende, no le eches la culpa al niño. Porque va a venir el pajarito a comerse la semilla que tú estás sembrando. ¿Por qué no crecen las semillas? Porque no la están entendiendo. ¿Y por qué no la entienden? Porque necesitamos colocar nuestra mente, nuestra cosmovisión, en la cosmovisión del niño. Por eso es tan importante convertirnos niños. Entonces, plan número uno. Nosotros cuando yo tenía una empresa, ahora no con la crisis le hemos... Bueno, y además hay en Tarifa. Pero aquí en Madrid teníamos una empresa y yo enseñaba a los animadores, a los que estaban trabajando con nosotros, y dábamos un curso, y parte de la formación de ese curso es que ellos tenían que encontrar, y seguro que lo habéis oído porque está como también muy vendible por ahí en el mundo del clown, dice, encontrar el payaso que tienes dentro. ¿Verdad? No sé si lo habéis oído, pero yo lo he oído mucho. Tienes que encontrar el payaso que tiene dentro. Y cuando vas a hacer un curso de estos, lo que hacen es que te dicen, tienes que encontrar el niño que tiene dentro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a la mayoría de nosotros no nos gusta encontrarnos con ese niño, porque quizás ese niño es un niño que ha tenido un montón de problemas. O quizás es un montón de... Y nos encontramos como que, qué gusto, que ya he madurado, ya no soy niño, ya no tengo que estar con todos esos problemas que... Hay que ponerse la sirena. Y hay que traer sanidad, porque si tú no eres capaz de sacar la niñez... Mira, si tu niñez está dolida, si tu niñez... Si no te gustó como fue tu niñez, pues tienes que sanar y tienes que disfrutar de una nueva niñez. Porque si no, ¿cómo vas a ser niño? ¿Cómo te vas a acercar al niño? Lo entendemos como adulto. Y queremos ayudarle como adulto. Mira, otra de las cosas que he visto, ¿vale? Y ya termino y me pongo en materia para una escala, ¿vale? Los niños, y todos nosotros nos ha pasado, son dañados. El enemigo utiliza la niñez para marcarnos. Dios quiere bendecirnos. y utiliza a nuestros papis. La bendición de Dios viene a través de nuestros padres. Y si leemos el Antiguo Testamento, Dios coloca una serie de controles en la familia, en el matrimonio, en la educación, que son controles ¿para qué? Para que la bendición, asegurarse que la bendición de Dios le llega al niño. ¿Por qué? Porque cuando la bendición de Dios no llega al niño, el enemigo viene y siembra maldición, siembra mentira, y entonces andamos doloridos. Es que a mí mi madre no me quería. Y no te digo que a lo mejor tu madre se portó mal, pero ¿qué tiene que ver eso ahora con tu vida? ¿Qué tiene que ver ahora? No, hay que sanar. Entonces, no puedo hablar de los controles porque son muy, pero hay unos controles, el control del matrimonio, hay un montón de controles que Dios puso. Ahora la modernez, todo esto que está viendo, se ha saltado todos los controles y es súper fácil que el enemigo venga y en vez del niño recibir bendición, venga con maldición y sea marcado y ¡pah! Y ya. Y tenemos que tener luego los ministerios de sanidad interior y todo eso que hay por ahí, y liberación y todo eso, porque... Ahora, ¿por qué no trabajamos directamente ya con los niños? ¿Por qué no nos preocupamos desde ya ver cuál es la herida que se está produciendo, cuál es la trampa, cuál es la circunstancia en la que el niño está en este momento que está siendo marcado para traerle verdad y decirle, mira, niño, que bueno, bien, ¿no? Dios te ama y no permite eso, ¿sabes? Él está a tu lado y trabajamos con la sanidad del niño. Yo, en los campamentos en donde hemos hecho un poco así de sanidad y había niños que lloraban y al principio yo pensé, digo, madre mía, este niño debe estar teniendo abuso. Yo no sabía, porque era un Dios. Y cuando me acercaba a él y después de convencerle y ayudar tal, que para que un poco se abriera, es que mi mejor amiga no me quiere. Anda, niña. Sí, pero eso le está hincando, le está produciendo una herida que no sabemos el día de mañana en qué va a estar. ¿Veis? Entonces necesitamos desde ya que en tu corazón haya una disposición de ministrar a los niños. Necesitas ministrar a los niños, necesitas... ¿Cómo los hacía Jesús? Jesús oraba y le ponía las manos y... Podemos verlo, está todo en la Biblia, no nos podemos inventar nada, no hay que hacer nada que no esté ahí. Pero necesitamos que los niños, desde ya... No somos muchos, ¿sabéis? Yo sé por qué Dios me ha traído aquí. No somos muchos los que estamos interesados en los niños. Y yo, ahí aquí, pastor, pero yo he luchado con mi iglesia y con las iglesias. Y sí, hay inversión de los niños, pero no tiene nunca nada que ver con la inversión y con lo que se esfuerza uno por los adultos. Entonces, ¿cómo podemos hacer en el tiempecito que nosotros tenemos con los niños, que es muy poquito, cómo podemos dejar semillas para que Dios haga crecer esa semilla y den fruto? Que es lo que todos queremos, ¿verdad? Den fruto. Bueno, pues hay que convertirse como niños. Y hay que empezar a pensar como niños. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo ponía a mi gente? Pues dice, mira, intenta ser niño por un ratito. Mira, es como, yo sé que no sé aquí, pero yo lo he visto en un taller que hicimos con personas mayores, les pusimos una hoja en blanco y un montón de colores y les dijimos, ¡dibuja! Las personas mayores. Y algunas temblaban. No eran capaces de coger el color y ir al... Pues estaban totalmente anuladas. Y luego cuando ya les dimos confianza, estuvimos trabajando con ellos y tal, salían los cuadros que salían, los dibujos que salían, eran de niño, eran como cuando en su época pintaban. En un momento dado alguien les dijo, deja ya de pintar, ya no eres un niño, eres un adulto. Y empezó a comportarse como un adulto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a ser como niño. Y a lo mejor no tienes una nariz, pues píntatela. El ser payaso está guay. Y si vas en el metro, píntatela. Y vas en el metro con la nariz pintada. Claro, y que la gente te mire, vas a ver que te frustras. Que la gente te mire así y te dice, ¡buah! Hubo un payaso que trajeron de Estados Unidos, que le llevaron a la radio, el pobre me fue desde... ¿Le conoces? Yo creo que sí, porque estuvo ahí en, con vosotros ahí en... ¿Se llamaba? ¿Toto? No, bueno. Y el pobre fue, se vistió y boom, y se fue a la radio vestido de payaso en el metro, y cuando volvió, que teníamos un seminario, venía todo enfadado. Dice, pero ¿cómo es posible que nadie me haya dicho nada? Que nadie me haya dicho, mira, oye, no, este tío, ¿qué le pasa? Que no, que estaba vestido de payaso. Dice, yo ahí en Puerto Rico salgo así, todo el mundo me saluda, ¡ah! Y juega conmigo y... ¿Ves? ¿Por qué? Porque quizás en Europa, ¿no? Seamos ya muy viejecitos todos. Y estemos ya... Hay que ser más niños. Entonces necesitamos empezar a hacer las locuras que hacen los niños. Necesitamos empezar a intentar pensar y actuar. ¿Por qué? Porque te va a tocar hacer la lección. Y si tú no eres capaz, pues vas a pensar como adulto, y a lo mejor haciendo la lección vas a decir, sí, ya tengo que hacer esto y tengo estos recursos. Pero no, la materia es que tienes que volverte niño. Os voy a dar algunas herramientas, porque es muy difícil ponerte delante de un niño. Yo, por ejemplo, con mi calva, yo descubrí que me gustaba el payaso. Me gustaban los niños, cuando yo empecé a hacer a la iglesia y empezamos. La primera campaña que hubo no me dejaron ponerme de payaso. Decían, no, no, tú no, de payaso no. Tu mujer y yo. Y se pusieron y se vistieron de payaso. Y yo quería ayudar y dice, bueno, tú de presentador. Y yo dije, bueno, de presentador. Para comer a un festival de niños me puse con pantaloncitos cortitos, unos tirantes, un gorrito. Yo iba normal, pero ya iba payaso, pero... Y yo acercaba a la niña y decía, hola. Y el niño me miraba así y decía, ¡mamá! Y eso es. Y se, como que ¿no?, se tiraba de los pelos diciendo, este hombre, porque yo soy calvo hace mucho tiempo. La primera vez, al año siguiente, la chiquita que estaba en la escuela dominical no estuvo, entonces cogimos el relevo yo y mi mujer. Y entonces al año siguiente la campaña, dije, ah, esta es la mía, este año sí me disfrazo de payaso, tú y yo. Yo y mi mujer, y ahí fue nuestro primer año, y yo iba al niño y decía, hola, y el niño, hola. Y era una campaña de 3 días, siempre lo recordaré, yo el segundo día era como el flautista este de que llevaba con los... Pues igual, yo llegaba a eso y se me enganchaba en la mierda, viene. ¡Ah, Josito! Y tal. Y yo decía, tengo un secreto que decirte, ven. Y ponía eso. Digo, ¡guau! Tremendo potencial, porque me escuchaban. Era capaz, o sea, yo hacía tonterías y tal, y decía, me trataban como un niño, me trataban como... Digo, aquí está. Mira, más tarde haciendo mexicano. Aquí está, digo, si yo quiero acercarme a ellos necesito, bueno, lo podemos hacer con más personajes. Vais a ver que no hace falta solo el personaje de payaso, que quizás en cierta edad, a partir de 6, 7 años, es un poco conflictivo, porque los niños en esa edad, el payaso es de pequeños, lo que quieren es ridiculizar, y entonces te encuentras que en vez de dar una clase de religión, lo que haces es dar una clase de discusión, porque te pones ahí a pinchar y ya no hay ni que hacer, porque... Entonces, hay que buscar otras fórmulas de bajar, de bajar a su nivel, para que ellos puedan abrir sus orejas, puedan entender, puedan imitar, porque en realidad el discípulo hace eso, dice, mira, haz lo que te digo, pero también haz lo que ves, ¿verdad? Y el niño, papá, tú papá vas a trabajar, yo no voy a trabajar, yo lo que hago es jugar. Y su trabajo es el juego. Y entonces necesitamos que... Por eso a mí me viene muy bien el personaje de payaso. Ahora, os voy a decir una cosa. Una vez, después de disfrazado, uno es payaso toda la vida, ya no hace falta ni disfrazarse. Me ha pasado de estar en animaciones en donde no estaba disfrazado, iba así, con una camiseta y tal, y mi carácter. Ellos lo veían y cuando me decían, adiós payaso. Y, pero ¿cómo payaso si no estoy vestido de payaso? Me llama así el ojo, como diciendo, no te he pillado. ¿Ves? ¿Pero por qué? Porque entras en un nivel de ya no es profesor-alumno, ya no es adulto-niño, es... ¡Bum! La misma comunicación, la cosmovisión. Yo lo consigo también con las marionetas. Mirad, ¿Cómo podemos, esto lo sabéis porque soy profesor, cómo podemos hacer que un niño aprenda, o cómo puedo averiguar que un niño ha aprendido lo que yo le estoy diciendo? Pues con la repetición, hay una serie de técnicas, ¿no? Pero si yo consigo que el niño me explique a mí, en este caso no a mí porque yo ahora estoy de adulto y no me lo va a explicar, pero que se lo explique a él lo que yo les he querido enseñar para que lo entienda él, vamos a avanzar en dos cosas. Número uno, en que lo han entendido. Número dos, saben transmitirlo. ¿Ves? Que es el discipulado. Es decir, no solo quiero que el niño aprenda, sino quiero que el niño lo haga y lo enseñe. Yo por mucho tiempo he perdido tiempo con las empresas de multinivel. No sé si hay alguno aquí, lo respeto, pero yo he perdido muchísimo tiempo. Empresas de multinivel son estas que te metes como distribuidor y tienes que hacer distribuidores. ¿Vale? Stanford, Tupperware, Herbalife, todas estas, ¿no? Entonces, y siempre te enseñan, dice, mira, tienes que enseñar, o sea, te tienes que duplicar. Y entonces uno dice, ¿duplicar qué es? ¿Hacer un distribuidor? No. Ah, ¿duplicar es que ese distribuidor haga un distribuidor? No. Duplicar es que el distribuidor que has hecho enseñe al que ha hecho a hacer distribuidores. Ahí llega la duplicación. Yo me duplico cuando yo le enseño a él y él enseña, y el que enseña, enseña. Es decir, que no basta solo con enseñar. Entonces, aquí tenemos a mi amigo el payasito. Pobre, está con esta ropa, está como yo hoy. Es bueno porque te ayuda a tener uno al nivel de ellos. Y dicen a veces me ha pasado de que, por ejemplo, las obras de payasito y la mayoría, pues tienes dos, el listo y el que no es tan listo. Y es muy bueno, ¿por qué? Porque el que es listo, que lleva la autoridad, con los niños enseñan al payaso que no es listo, le enseñan la lección. Es genial, porque el adulto, el listo, va a llevar guiando a los niños, a ver, decirle cómo tiene que hacer. Y los niños, tienes que hacer esto, ¿ves? ¿Y cómo tienen que hacer esto? Lo tienes que hacer así. Lo están haciendo los niños, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando dicen, me han dicho, ay, es que yo no tengo compañeros, es que yo estoy solo en mi iglesia, es que yo no tengo a nadie. Digo, no pasa nada, te va a tocar hacer los dos papeles tú. ¿Y cómo? Mira, y yo lo he hecho, una vez se me olvidaron los muñecos. Tengo muñecos preciosos. Pues se me olvidaron muñecos y tuve que ir a un chino y comprar un muñeco que no le movía la boca ni nada. El niño, cuando veía eso, el oso ese que había comprado, miraba al oso, me miraba a mí, como diciendo, ¿qué va a hacer con este oso? Y si yo no voy al interés que yo tenía, que interés, porque yo, mi interés no es que el niño vea que el oso habla. Mi interés es que el niño aprenda. Ese es mi interés. Ah, al final el niño quería quedarse con el oso. Entonces, técnica. Claro, hombre, si lo haces bien, tiene menos dificultad de que los niños te digan, eres tú el que hablas. Bueno, te tarda un poco más hasta que te pillan, ¿no? Porque uno dice, es que yo no sé ser ventrílocuo, ni yo tampoco sé ser ventrílocuo. Lo he intentado mucho y me he esforzado porque he querido, y me he dado cuenta de que es una tontería. A ver, ¿cuál es la meta? La meta no es que los niños digan, qué bien lo hace, qué bien me lo estoy pasando muy bien, ala, qué. No, la meta es que el niño aprenda, ¿vale? Entonces, lo que me preocupa a mí, y es una lucha que tendréis que batir al principio, es que el niño entre en el juego, ¿vale? Vamos a entrar en el juego. Él tiene vida, ¿sí o no? ¿Cómo que sí? No, pues sí que soy niño, sí. Los niños no dicen que sí. El niño dice, no. Bueno, vamos a darle que tenga vida.
¿Que no?
¿Cómo que no? Tú ahí a escuchar, ¿vale? Vamos a hacer que tenga vida. Entonces el niño te va a estar, siempre va, has hablado tú, eres tú lo que estás haciendo. Y tú tienes que volver otra vez. Sí, muy bien, pero vamos a aprender. Hoy vamos a aprender y él me va a ayudar, ¿verdad?
Claro que te va a ayudar.
¿Verdad que sí? Y además, ¿soy yo el que le hablo? Sí. Pero él habla independientemente a través de mi boca. No se lo creen. No importa, no importa. La idea es que en un rato el niño se está divirtiendo, ¿vale? Y si encima él es un tontillo y, por ejemplo, no nos hemos presentado. Preséntate. Que te presentes. Presentes.
¡Ahora!
Ahora. ¿Qué estás haciendo?
¿Tú no me has dicho que me siente?
No, que te presentes. Es distinto decir que te sientes a que te presentes. ¿Verdad que es distinto?
Sí.
¿Qué tiene que hacer?
Sentarse sentado.
Que digas tu nombre.
¿Te digo mi nombre?
Sí.
Pues no lo voy a decir.
¿Por qué?
Porque no me gusta.
¿Cómo no te va a gustar tu nombre? ¿A vosotros os gusta vuestro nombre?
Sí.
Mira, a los niños les gusta su nombre, ¿por qué a ti no te va a gustar?
Pues a mí no me gusta.
¿Quién te puso el nombre?
Tú.
Vale. ¿Y no te gusta el nombre que te puse?
No.
Pues si quieres lo cambiamos.
Pues tampoco, porque seguro que va a ser malo.
Yo nunca pongo nombres malos.
Pues el que me pusiste sí.
Mira, no tenemos tiempo ahora para discutir aquí, ¿eh? Estamos dando una clase. Vale, ¿te vas a portar bien?
Sí, pero no me pedirás que cómo me llamo.
Oye, si los niños te dicen cómo te llamas ellos, ¿tú se lo dices?
¡Que no!
Pues es una pena que no le guste el nombre, ¿verdad?
Sí.
Oye, además, cuando te puse el nombre, yo oré a Dios, ¿eh?
¿A quién?
A Dios.
¿Cómo nunca le he visto?
Como que no hayas visto no significa que no exista.
Pues yo no lo he visto.
Pues él existe y puso tu nombre.
Pues se equivocó también.
¿Eh? ¿Dios se puede equivocar?
No.
Y continuamos, ¿ok? O sea que la idea es que... ¿A que os estaba divirtiendo?
¿Cómo se llama?
¿Eh?
¿No has dicho cómo se llama?
Es verdad, que no has dicho cómo se llama.
No sabemos cómo te llama.
Vamos, di cómo te llamas. Bueno, voy a hacer una cosa. Lo voy a decir yo. ¿Vale?
No.
Lo voy a decir. Un fuerte aplauso para un... ¿Por qué me has tapado la boca?
Porque no quiero que lo digas.
Pero que estás quedando muy mal.
Pues no lo digas.
Bueno. Un fuerte aplauso para... ¡Ay! Que me ha mordido. Bueno, pamplinas. La verdad es que es para que no le guste nada.
¿Tengo razón?
No, tienes razón. Claro, los niños luego saludan. Y... Pero tengo, yo luego tengo una excusa para hablar y ellos me dicen las cosas que no les gustan a ellos. ¿Vale? Y llegan a tener una amistad con el muñequito que la agarran y la abrazan. Y... Porque ha llegado a un punto donde no llega cualquier persona. ¿Ves? He hecho algo distinto, he cambiado la voz, pero no me he preocupado. Al principio yo me ponía el muñeco delante para que no me vieran cómo hablaba. Así. Para que los niños no estuvieran mucho.
¿Por qué?
Pero llega un momento en el que no estás cómodo. No, tú te tienes que sentir cómodo. Y el muñeco tiene que hablar.
Hablo muy bien. Y sé cantar.
¿Y qué sabes cantar?
La canción de la la la.
Estás haciendo el ridículo.
¿Sí?
Sí.
¿Me escondo?
No. Ok, entonces... ¡Cógete un muñeco! ¡Hazte un calcetín con una boca! Así empecé yo. Con un calcetín, una boca y dos borlones, ahí que era una serpiente. Y era la mala, la serpiente. Y le hablaba de las cosas malas que no tenían que hacer los niños. Luego dije, no, voy a buscar otro más. Este lo venden. Ahí, bueno, yo qué sé, pero... Y te digo, o sea, tú coges un muñeco que no, este lo ve, y ¡hola niños, cómo están! Y haces esto, y claro, tú ves desde un niño de 8 años, pues depende cómo le entres, depende cómo quieras jugar, porque vosotros sois mayores y mira, no me habéis dicho nada. ¿Okay? Entonces, el personaje, si tienes la posibilidad de con jóvenes de tu iglesia, o con personas, eso es muy bueno. Yo, nosotros en el Ministerio de Payasos del Reino, en la iglesia, empezamos, luego ya se complicó mucho y no lo dejamos, pero empezamos metiendo a niños en el ministerio para tener un discipulado con los niños y pues búscate a jóvenes, búscate a colaboradores que se puedan... Seguro que lo hacéis, ¿verdad? Y a veces os ponéis como diciendo, hoy voy a hacer algo especial, y ahí viene Abraham, vestido de Abraham. Y habéis utilizado pues, todo eso. Mira, lo siguiente que os voy a hablar es esto. Se aprende a través de los sentidos. Lo sabéis, ¿verdad? Según las estadísticas, recordamos un 10% de lo que nos dicen y un 90% de lo que hacemos o experimentamos.
¡Wow!
Un 10% de lo que tú dices en la clase, el niño lo pilla. Y seguro que es lo que tú no quieres. Entonces, hay que aprender a través de los sentidos, ¿vale? ¿Cómo aprendemos a través de los sentidos? Pues tenemos que ver la fórmula de que el niño experimente, toque materia, cualquier cosa, mientras que yo le estoy dando la clase, ¿vale? Yo tengo una recopilación, que os voy a decir luego dónde la podéis bajar, ¿vale? Una recopilación donde está puesto y pone historia, por ejemplo, la primera dice la creación, materiales que necesitáis, dice un globo terráqueo, una linterna, fruta, hojas, barro y cuchillo. Bueno, en esta utilizo muchas cosas, en otras solo utilizo una cosa, pero... Dice explicación, y ahí explica un poco cómo tú puedes... No se trata de que te dé la lección, se trata de que te dé una idea para que tú... Entonces, ahora, no dependas de esta hoja, tú tienes que crearte tu propia hoja. Yo aprendí que el 10% se me quedaba aquí y el 90% lo perdía. Entonces, ¿qué es lo que he hecho a partir de que aprendí eso? Lo apunto todo. Y hay veces que, y a veces, ahora no porque no estoy en plan creativo, estoy en otro plan, pero cuando estaba en plan creativo me iba a la cama con una libreta y un lápiz, porque una idea se te ocurre cuando te estás acostando y cuando te levantas ya se te ha olvidado. Entonces, ¿qué consiste en que tú vayas generando una base de datos? Una base de datos de ideas. Dice... Se puede dividir en varias lecciones, en la lección de la creación, ¿no? Dice mostrar una bola de barro para representar la tierra antes de la creación y un globo terráqueo. Permitir que los niños toquen ambos, alumbren el globo, o sea que la idea trata que yo tengo que hacer dinamismo con cosas, o sea, otro ejemplo, vamos a ver. Dice la reina Astrid, una corona y una capa. Usar a una niña para representar la historia vestida al momento de contar la historia. O sea que coges a una niña y disfraces a la niña de reina y... Vale, es un... Bueno, hay unos cuantos. No tienes que depender solo de estos. Seguro que se te van a ocurrir un montón. Entonces tú lo que tienes que hacer es que cuando tú tengas tu tiempo devocional... Cuando tú te levantas y te pones delante del Señor y le dices, Señor, quiero que me uses con los niños, tengas un cuaderno y un lápiz, y cuando tú estés leyendo en la palabra, el devocional que tengas, lo que quieras, no para preparar la clase, sino en cualquier momento que te acerques a la palabra, tú tengas conectado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en un momento dado te dice, mira qué buena idea sería esto que estás pensando para cuando los niños les quieres hablar de esto. Y la apuntas y lo escribes, porque tienes que tener tu propia base de datos. Que luego lo quieres compartir con el resto, gloria a Dios. Yo es lo que hago, yo creo mi base de datos. Yo estoy creando un libro de trucos de magia y cómo se puede hablar del evangelio con los trucos de magia. Y además son trucos todos que no hay que ir a la tienda de magia, eso me fastidia mucho. Porque yo he ido a la tienda de magia, me he gastado un montón de dinero y luego he visto, digo, qué tontería. Si esto se puede hacer de otra forma sin gastarse ni un duro, pero claro, tienen que vivir. Entonces, idea. ¿Cómo puedo hacer de que lo que yo quiero transmitir en mi clase haya, que no sea solo escucharme, ¿vale? Que sea a través de los sentidos. Aquí en la chuleta que vais a bajar, en la que luego voy a decir dónde, ahí indica los sentidos que afecta. Dice, por ejemplo, el primero solo es el tacto. No, todos, afecta a todos. A la vista, al oído, al tacto, afecta a todos. Contra más sentidos estés utilizando con tu lección, más posibilidades tienes de que el niño se acuerde de lo que tú quieres que se acuerde. ¿Vale? Luego, no tengo ni idea cómo es vuestro programa, si tenéis ya un programa definido, si tenéis que ir a la clase con una lección o la preparáis vosotros, no tengo ni idea cómo es. Yo he vivido las dos circunstancias, he vivido la circunstancia de que en mi iglesia me han dicho, mira, esto es lo que tienes que dar a los niños, y me he tenido que adaptar, y en otras veces que no, me han dicho, mira, lo que tengas para el Señor, prepara y adelante, ¿no? Entonces, tengo la segunda chuleta que os voy a dar, y que también la vais a poder bajar desde ahí, ¿vale? Es enseñando la Biblia doctrinalmente. Es increíble la cantidad de preguntas que un niño se hace. Yo no soy capaz. Me he puesto el reto de contestar todas. Pero yo no soy capaz, de verdad. O sea, es complicadísimo. Entonces, enseñando la Biblia doctrinalmente, ¿también te va a ayudar a qué? A que en un momento dado, si tú tienes que preparar una clase, si tú dices, bien, voy a preparar este trimestre, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué es lo que...? Pues puedes aquí tener una de estas, porque puedes, dice, bueno, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Dice, temas que se pueden abordar. Dice, ¿qué significa Trinidad? ¿Tenemos uno o tres dioses? ¿Cómo sabemos que existe un solo Dios? ¿A qué se parece Dios? Dios Padre, por ejemplo. ¿Cómo es Dios? ¿Por qué decimos que Dios es santo? ¿Tiene emociones y sentimientos? Cada pregunta es un mundo. Es un reto. Porque no es contestarla, es expresarla. Y es hacer que el niño la entienda y la viva. Entonces, bueno, las dos chuletas, ¿vale? Luego os digo dónde podéis bajar. Y pues tenéis material ahí para trabajar en el tema y avanzar. No hay una metodología de decir, mira, en este libro vas a encontrar todo. Es mejor, es preferible que aprendáis a depender de vosotros. Yo muchas veces creamos un club de payasos, y sobre todo en Sudamérica, ¿no? Y me escribían los payasos, por favor, dame una obra de teatro para que represente y que... Y me decían un tema para hacer en la iglesia, y para mí a lo mejor hubiera sido fácil dárselo, pero yo no lo hice así. Si a lo mejor yo hubiera encontrado alguien que me hubiera dado todo lo que yo necesitaba, no hubiera aprendido a encontrar. No hubiera... porque me encontré... Yo me encontré y me he encontrado como esa persona tantas veces. Decir, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces, tengo dos opciones. Número uno, voy a Payasos del Reino y lo pregunto. Número dos, voy a mi papi. Y reto a que él me lo diga. Y reto a que él me lo diga. La creatividad no se nace con creatividad. La creatividad se hace a través de uno querer. La palabra de Dios dice, quien quiera sabiduría, pida. ¿Te falta la sabiduría? Pide sabiduría. Ahora, si te digo, es muy importante que tú vayas elaborando esa base de datos. Esa base de datos. Es más, yo por mis últimas mudanzas la tengo dividida, todo mi material en tres sitios. Pero yo entraba en los chinos y ahora ya no, porque ya son muy caros. Pero al principio era increíble la cantidad de cosas que yo encontraba para mis payasos, para mis lecciones, para... Y a lo mejor no me valía. Y yo decía, uy, esto me puede servir para cuando hable de esto. Uy, esto me puede servir. Y yo lo iba cogiendo, lo iba acumulando, lo iba metiendo todo en una habitación. Y cuando me tuve que ir de vacaciones, me trasladé de Madrid Algeciras, media furgoneta era de cosas que no servían y que no servían, pero que son un tesoro, que yo sé que son un tesoro, que son un tesoro, que en un momento dado cualquiera de esas cosas pueden servir para que un niño pueda entender algo que lo que nosotros estamos diciendo. ¿Amén? Bueno, hasta aquí, antes de empezar en materia con otro tipo de cosas más dinámicas, ¿alguna pregunta que pueda contestar? Vale, ninguna. Sé que hay muchas, pero bueno. La prestidigitación. Prestidigitación. Yo sé que la magia. Lo que pasa es que hay conflicto con la palabra, ¿vale? Y como hay conflicto, no solo conflicto entre iglesias, sino que también hay conflicto en los niños. Muchas veces no entienden lo que es una cosa y es otra. Y si nosotros queremos llegar al niño, tenemos que ser muy sinceros y muy claros con el niño, ¿vale? Y entonces tenemos que tratar. Si tú vas a utilizar eso que yo te voy a enseñar, primero tienes que enseñarle al niño de que no se trata de magia, que la magia está prohibida, no es Harry Potter. Es un truco visual que tiene una respuesta, ¿vale? Y que no intentas engañar, simplemente es una habilidad con la mano que la vista no puede ver, pero que quieres utilizar para decirle algo muy importante que tiene que aprender. Porque la idea es esta, impactar al niño con algo, pero que sirva de algo. ¿Vale? Impactar de algo, o sea, no enseñarle a hacer un truco de magia para que vaya a casa y haga un truco de magia. Lo que queremos es que llegue a casa y diga, papi, ¿sabes qué? Y pum, y diga lo que le hemos enseñado de Dios a través del truco. Esa es la base, ¿entendido? Hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro de que no se trata de magia, de que hay un truco, de que no hay magia. Estaba yo en una campaña evangélica y hay una iglesia, hay un libro que se llama El libro de los colores, no sé si lo habéis visto, que primero sale blanco, luego pintado y luego con colores. Y nos lo utilizamos para decir, así es como estamos sin Dios, así es cuando conocemos a Dios y así cuando tenemos una relación con Dios, ¿no? Y yo estaba haciendo ese truco con los niños y se me acercó un árabe muy asustado y me dijo, enséñame ese libro. El árabe pensaba que era magia pura, no había truco, enséñame ese libro. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dijo, ¿qué es lo que te sucede? Esto es un truco de magia. No, ¿cómo lo has hecho? Muy asustado el hombre estaba. Y entonces yo le dije, no, mira, es que el libro tiene esto, y le enseñé cómo se hacía el truco, y el hombre ya respiró, pero... Entonces, si un adulto en un momento dado puede creer que eres capaz de hacer magia, un niño, más aún. Entonces tienes que decirle claramente, no se trata de magia, ¿vale? Ahora, hay distintos trucos, por ejemplo, el que hay una transformación, pues a mí me gusta mucho... cuando hay una transformación de algo, podemos hablar de la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Un truco te lo puedes cargar en 2 minutos, más rápido todavía. O te puede durar toda una clase. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo importante no es el truco es el medio. Lo importante es lo que tú quieras decir. Entonces, por ejemplo, yo tengo uno que es muy dinámico, que es... Digo, ¿a quién le gusta irse de excursión? Muy bien, niños, así me gusta. Todos los demás niños no le gustan irse de excursión. A ver, vamos a ver, hay que ser un poco bíblicos. Hay que ser como niños, ¿eh? ¿A quién le gusta irse de excursión? Muy bien, genial. Nos vamos a ir de excursión. A ver, ¿qué es lo que llevamos cuando vamos de excursión? A ver, los que han... A ver.
Una mochila,
agua.
Una cantimplora. Una gorra, mochila ya me han dicho, ya han quitado. El bocata de chorizo. ¿Qué más? La tablet. No, la tablet no. La tablet prohibida y el móvil tampoco. Vale, la que nunca decís es lo que los niños, yo lo voy a tratar como niño, ¿no? Es lo que mamá siempre se acuerda. La servilleta.
No nos acordamos de la servilleta y luego cuando estamos en, la, en el campo nos comemos el bocata, se nos pone toda la boca llena de chorizo y...
¡Ah!
No, hombre, hay que llevar la, la, la... ¿Verdad? Se puede trabajar. Vale, vale, yo voy a ir más rápido porque... Vale, vale. Ahora, yo quiero enseñaros con esta servilleta que es la última que mi mamá tiene y es la que vamos... Bueno, se ha roto una silla, no pasa nada. Todavía queda mucha... Bueno, ¿dónde será esta servilleta?
Se está rompiendo. Oh, pues
me parece que con una servilleta así no vamos a ir por ahí de excursión, ¿eh? Ahora me acuerdo. ¿Sabes lo que me estoy acordando de esto? Ay. O sea, a veces nos pasa, ¿verdad? Que nos hacen cosas que parece como que nos rompen el corazón, ¿verdad? ¿Alguna vez a vosotros os han insultado y os han sentado tan mal, o alguna vez os ha dicho alguien que os quería una mentira y la ha descubierto? Y es verdad que, wow, cómo duele, ¿verdad? Es como si alguien, y como que pierde la confianza, ¿no? Y eso es tan feo y es tan malo. Y al final, pues, tenemos el corazón así, hecho cachitos y... ¡Uy, que se cae! Pero tengo algo que deciros. Hoy quiero enseñaros algo con esta servilleta. Hay alguien que está muy preocupado de tu corazón. Hay alguien que está muy preocupado de lo que sientes. Y ese alguien es Jesús. Jesús está esperando a que tú lleves tu corazón dolorido a Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo, con esta servilleta. Tú lo que tienes que hacer es... Vamos a hacer un paquetito aquí. Así. Y ahora, en modo simbólico, yo lo voy a meter aquí en la mano, ¿vale? En modo simbólico, tú vas a pensar en todas esas cosas que te han hecho daño en tu corazón. Vas a pensar si alguien te ha pegado, te ha insultado, te ha abandonado. Y vas a hacer conmigo una oración. No hace falta que digas nada, simplemente piensa. Y habla conmigo, dice el Señor Jesús. Sana mi corazón. Yo quiero que mi corazón vuelva a estar bien. Y le llevas a una oracioncita. Tampoco te líes, ¿eh? A una oración. Y ves a los niños. Bueno, los niños es tan fácil hacer que hagan lo que quieres. Es que es tan maravilloso. Por eso cuando hablo de 5 a 15 años hay que aprovechar. De 4 a 14, perdón. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús siempre va a traer una respuesta a tu vida. Señor, arregla esta servilleta. Es un truco. Es un truco. ¿Vale? Es un truco. Porque lo que antes...
Sabía.
A ver, que tú eres muy listo.
¿Puedo compartir también contigo?
¿Eh?
Eso también se lo dice. ¿Puedo compartir la tía?
Sí, ¿verdad? Ok. Ahora ya te puedes limpiar el chorizo y ya te... Todos los trucos, hay muchos, ¿vale? Ahora no explico cómo se hace. Es muy fácil, ¿vale? No tengo otra porque no he gastado la esa. Pero... Claro, tienes una detrás montadita, ¿vale? Tú antes de entrar tienes que preparar una dobladita, bien dobladita, detrás de la otra. Ahora imagina que esa sea la servilleta. Vale, entonces, lo importante, siempre hay un espacio que es donde el público no ve, ¿vale? Donde el público no ve, ¿no? Y ese espacio, en este caso, es esta parte de la mano. Vamos, lo voy a explicar dos y todo esto en este espacio. Atrás no puede haber nadie, porque si hay alguien atrás, se ha estropeado el tema. Entonces, yo cuando coloco así la mano, estoy tapando con mi mano lo que está sucediendo detrás. Porque si no tapara con mi mano, aunque lo tuviera detrás, se ve. Vale, entonces ahí ya... El niño es muy listo. Vale, entonces. Todo esto está explicado en internet, ¿sabéis? Hoy en día con internet, si es que pones truco de magia ahí, salen todos. Vale. Entonces, una vez que está así, lo vas colocando delante, cuando te lo colocas en la mano, lo que haces luego es que aquí tienes todos los rotos. Estos son los rotos. Ya están todos los rotos, cuando te lo colocas en la mano, lo único que tienes que hacer luego es abrir. En este caso es una servilleta muy grande, muy aparatosa, no sé, más pequeñita, ¿eh?
Lo abres y cuando lo abres... Ya, es verdad, es que estoy haciéndolo muy rápido. Pero bueno, igual. Los niños no lo van a decir. Y a mí no me importa. No me importa que lo descubra. Es un truco. Digo, claro, es un truco. Pero ¿sabes una cosa? Lo de tu corazón, Jesús, no es ningún truco. Es verdad. Y esto te lo estoy enseñando. Y a ver, vamos, hazlo conmigo. A ver cómo lo haces. Y lo hacemos y que lo haga. Hay unas normas en la magia, hay unas normas que uno tiene que aplicar. Es que un truco no se dice. Pero no es porque eso sea una ley, sino más que si no nos quedamos sin trabajo. No, no se dice un truco, ¿vale? Porque es que normalmente la gente, ah, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Y cuando le dices cómo lo has hecho, pierde toda la magia, pierde toda la ilusión. Entonces, como no queremos que las personas pierdan la ilusión, no se lo decimos, ¿vale? Ahora, si puedes utilizar trucos de estos sencillos, básicos, por ejemplo, tengo uno muy bonito, que me gusta hacerlo con los niños, porque da tiempo a hablar con ellos mientras que lo están haciendo, que les enseñes a los niños para que ellos luego lo hagan, ¿no? Por ejemplo, dice, mira, tú eres como esta varita, bueno, no, como esta varita no, tú eres como esta varita. Y con Jesús, aprendiendo, puedes crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. A ver, un voluntario. Por favor, un voluntario. Rápido, rápido aquí. Vamos, ven aquí. ¿Tú lo sabes? No, no. No, voluntario, rápido, rápido. Que no quiero. Quiero mostrarte, no es tan fácil. Corre, corre. Y luego explicamos cómo se hace y luego hacéis un taller para... Bien. Háblame, por favor. ¿Ya la roto?
Explico. Ah, sí. Uy, perdón. Lo siento. Es que esto, ¿cómo lo has hecho? Es que no puedo bajarlo.
Es que no lo bajamos.
Ah, solo así. A ver. Ah. Ya, vale. Con Jesús... ¿Sí?
¿Funciona? Sí.
Vaya. Con Jesús puedes ir creciendo...
Mira que no se vea para abajo. Ojo. No te fuiste, ¿vale? Vale, es muy fácil porque lo único que necesitamos son un tubito, ¿vale? Un tubito que puede ser si está negro, negro, si no lo pintan los niños, ¿vale? Un palito de estos con ahí de los barcos y otro palito pintado de negro y luego le forramos en uno blanco y el otro tiene que ser que pueda bajar y subir, es decir, con una cartulinita, ¿vale? Es fácil hacer esto, ¿vale? Puedas bajar y subir. Entonces luego los niños pues tienen que aprender a que cuando bajan la varita, pues lo tienen que hacer de una forma que no se vea. Eso no lo sabía. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con crecimiento, con pequeño, grande, ¿ves? Puedes utilizar el truquito este. Es una... Y puedes hacerlo, porque... Entonces, puedes hacer que el niño tenga su varita mágica, ¿vale? Y yo a mí me gusta mucho decir, mira, vosotros sois obedientes, ¿verdad? ¿Sí? Los niños dicen que sí. Bueno, no, la verdad es que algunos dicen, no. ¿Sois obedientes?
Sí.
Sí, a ver, que levante la mano a los desobedientes. Oh, qué pocos niños hay. Bueno, los niños levantan la mano. Bueno, entonces yo tengo esta varita, que esta varita sí es obediente. Y no solo que es obediente, sino que a los desobedientes los convierte en obedientes. Entonces, ¿queréis ver cómo es obediente mi varita? Pues, y hablo de la obediencia. Importante, ¿verdad? La obediencia. Pero sin obediencia, ¿no? Ok, entonces, digo, mira, vais a dar cuenta de lo obediente que es mi varita. Nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí. La varita, no nada. No la saco en tarifa porque se ahoga la pobre. Va, varita mágica, baja al suelo. Es obediente, ¿no? El niño diría, la ha soltado. La ha soltado, yo diría. Es que si no la suelto, me entra el lumbago y entre la pierna. Y el lumbago ya me tiene que llevar a casa. No, mira, no la voy a soltar, para que veáis que es cierto que me entra el lumbago. Varita mágica, vete al suelo. Vaya. Es una tontería. Pero lo podemos hacer más difícil.
Podemos decir, por ejemplo, lo de...
Varita mágica, sube. ¡Sube!
Ahora no quiero ver, ¿eh? Eso pasa a veces, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Que no escuchas? ¿Cómo vas a escuchar si no tienes oídos? Te vas a enterar, hombre.
Mira, me vais a ayudar. A la de tres vais a decir, varita, sube. Una, dos, tres.
Varita, sube. ¿Qué?
¿Ha subido? ¿Ha sido
obediente?
Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo que lo vea, ¿vale? Que no lo he visto. A ver. A de tres, una. No, no más difícil. Varita vuela. A de tres, varita vuela. Una, dos, tres.
Varita vuela.
Ok, igual. Hablamos de la obediencia. ¿Cómo podemos fabricarnos una varita de estas? Pues igual, una con un tubito y con dos. Una gomita con dos botones de estos. ¿Veis? No toméis nota, tenéis que ir a internet a sacar todos estos trucos porque están explicadísimos. Esta es la explicación de este. Os vais a quedar, a partir de ahora no tenéis ilusión por ver un versificador.
Ilusionista también.
Ilusionista.
¿Por qué?
Las cuerdas también son muy útiles y son muy baratas. Unas tijeras a montones tenemos, ¿verdad? Y cuerda de esta en los chinos, antes, bueno, vamos a cortar un trocito. Me encanta este porque me ayuda a explicar a la gente de cómo estamos y lo que hace Jesús con nosotros, ¿vale? Este es como nosotros estamos cuando, ¿ves? Cuando nacemos. Un poco más flaco, más alto. No, quiero decir que imaginaros que este es un recién nacido, un bebé. Está perfecto en la unidad, ¿verdad? Pero según va creciendo, va pasándole cosas en la vida, pues como que hay cosas que... Ay, cómo cortar estas tijeras, ¿verdad? Hay cosas que nos rompen, como la servilleta. Y en este caso, pues nos hacen que no estemos como nosotros tenemos que estar. Además es que estando así nos da vergüenza, ¿verdad? Y no nos gusta porque la gente se compadece, pobrecito, está roto, se ha partido. Y normalmente lo que solemos hacer, nosotros y todos, los niños y todo, es que no decimos las cosas que nos pasan y nos duelen. No las guardamos en nuestro corazón y en secreto. No se lo cuento a nadie. Mira, además, es que se pasará. Con el tiempo la gente no se da cuenta de que a mí me da. Y ya está. Y vuelvo a estar otra vez igual. ¿Verdad que no? No estamos igual. ¿Por qué? Porque el problema, aunque no parezca, lo seguimos teniendo. Ahora, yo he venido... A los niños, ¿eh? Estoy tratando como a niños. He venido hoy a daros la solución para que vuestro problema desaparezca. ¿Queréis conocerla? La única forma de que tu problema desaparezca es que se lo entregues a Dios. Y yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Mira, yo voy a enrollar la mano y voy a enrollar el nudo, lo voy a poner ahí en mi mano, y vamos a hacer una pequeña oración. Y vamos a decir, Señor Jesús, te entrego este dolor. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Señor Jesús, quiero que me ayudes y que quites el dolor que hay en mí. Que yo quiero ser una persona nueva, yo no quiero tener ningún complejo, yo no quiero tener... Señor, perdona si no he sabido
hacerlo antes y llevo mucho tiempo con este sentimiento dentro de mí, pero yo te pido que tú me ayudes. En el nombre de Jesús. Y Jesús lo que hace es que nos quita. Nos quita. Estoy todos pensando que está... que a dónde está el... Pues no lo voy a enseñar. Pues está. Yo os digo que... No está. Desaparece. Ya está. Y mira lo que ha pasado con Jesús, lo que nos ha hecho Jesús. ¡No se ha hecho desaparecer! ¡No!
¿Qué?
Eso sería mentir, ¿verdad? Aunque no es la lección de hoy, pero mira, no está en la mano. En la otra, ¿no? Más frío. No es importante que haya salido el truco. Lo importante es que entendáis que lo que quiero es impresionar al niño. Ese es mi interés. Que haya salido o no haya salido, ¿vale? O sea que acá el niño va a relacionar y va a... ¡Wow! Es verdad. Hay uno que... Este... ¿Eh? ¿Cómo? Ah, que como se hace. Este es igual que el anterior. El problema es el espacio que no vemos. ¿Vale? El problema es cuando yo subo la cuerda, vosotros creéis que he hecho así y que he cortado, ¿no? Pues no. No, he hecho así, he cogido aquí, he subido.
Yo me llevo. Abajo, se te cae.
Con las patas. Y cuando lo he cortado. Que sigue cortando mal. Vale, ahí está, cho. Parece que hay dos cuerdas. En realidad hay dos cuerdas, pero es. Entonces, cuando yo. Tú no lo ves, claro, eso está así. Cuando yo lo ato y lo enrollo en la mano, lo que hago es que me lo estoy llevando. Y por eso, cuando ella pone la varita, es que. El pantalón es tan justo que no me puede meter la mano en el bolsillo para meter el bolsillo. Ahí, quiero enseñaros este y... ¿Hay alguno que se haya dormido? Me tiro la piedra, ¿eh? ¿Lo atiende? Es de plástico. O bueno, si no, le tiro la mano. La mano. Mira. Y paso a otra cosa. El último. Ah, este es muy bueno. Una bolsa de papel. En Estados Unidos hay muchas. Hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Hay cosas que se sienten. Bueno, no voy a entrar aquí. El Espíritu Santo, ¿se ve? No, ¿verdad?
No.
Pero se siente. Sí. Es como esta bolsa, que hay una pelota aquí que no se ve, pero se siente. Claro, yo la siento, pero tiene peso. ¿No lo creéis?
A ver, amigo. Coge la bolsa, espérate, te atrapas.
Vamos a ver cómo estás tú de baloncesto. Cuando cuente tres, tienes que meter la pelota aquí. Una, dos, tres. Bien, ¿eh? Está mal. A ver, toma, pilla. Uy, qué lento. A ver, una, dos, tres. Bien. A ver, ahí, al fondo. ¿Quién quiere? ¿Tú te atreves? Tú, toma. Pilla. Una, dos, tres. Es un juego, ¿vale? Mira. Yo no sé si los niños se dan cuenta, ¿vosotros se dais cuenta cómo se hace?
No.
Seguro sí, ¿no? Yo no sé si dan cuenta o no se dan, pero si tienes 30 niños en la clase, no, pero bueno, los 30 tienen que tirar el reto por decir. Sí, porque les gusta y le quieren. Y... Bueno, pues vamos, ¿por qué no pueden, aparte de tirar la pelota, pueden tirar otras cosas? Sentimientos, que no les gusten, puedes utilizarlo como juego y siempre le va... ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Cuando quieras que la pelota suene, lo que tienes que hacer. Si a un niño la tira muy fuerte, ahora sí. A ver, tira otra vez. Pero muy fuerte. Vamos. Sí, tú, vamos. Pero si no te la he tirado. No, va. Mira, muy fuerte.
Hola.
Es terrible. El pecado atrapa. Y eso es importante, ¿no? Yo no sé si los niños lo pillan o no lo pillan, es complicadísimo, ¿no? Pero yo esto lo he utilizado muchas veces para mostrarles a ellos el problema del pecado, ¿vale? Una botella, una cuerda. Cuando uno hace las cosas mal, es como meterse en la botella. Este somos nosotros y acabamos de hacer algo mal y adentro está muy oscuro y nos encontramos mal, no nos gusta, nos damos cuenta, Dios, el Espíritu Santo nos dice, lo que estás haciendo no está bien, y rápidamente salimos, ¿verdad? Pero al rato se nos olvida y otra vez volvemos a hacer las cosas mal y nos volvemos a meter. Pero otra vez el Espíritu Santo nos va a decir, que eso está feo, que está mal, que no puedes. Y salimos. Y así estamos un buen rato, ¿vale? Ahora, siempre hemos dicho, Dios siempre nos perdona, ¿verdad? Bueno, pues llega un momento en el que uno se mete y está ahí un ratito y le gusta y dice, bueno, si no me muero, esto de muerte súbita me dará tiempo a arrepentirme. Y entonces lo que sucede es que a veces, cuando queremos salir, ya no podemos. No sé si alguna vez os ha pasado. Y no podemos salir. Y entonces ya tenemos que cargar con el pecado. Y todos nos miran, los señores dicen, mira, es ese niño, ese que está dando tan mala vida a su madre. Y no puedes ocultarlo porque no puedes salir, ya estás mal. No hay más remedio que seguir caminando cojo. Sí, hay una sola respuesta. La respuesta es un verdadero arrepentimiento. La respuesta es que sepas que esto puede pasar y que lo único que tienes que hacer es arrepentirte y no volver a hacerlo. Y de esa forma podrás salir y no te vuelvas a meter. ¿Cómo se hace este truco? ¿Cómo se puede hacer este elemento? Una cuerda que puede ser esta o puede ser más sencilla, ¿vale? ¿Sí?
Para el arrepentimiento no has hecho una oración, ¿no has hecho así?
Bueno, es que vamos por rápido, no vamos con prisa.
Ah, vale.
Sí, no, pero está bien que tú utilices esto. Ten en cuenta que esto te puede durar media clase o... ¿Vale? Entonces, solo te voy a explicar cómo se hace esto. Es una cuerda, una botella y una bolita de corcho. Sin esta bolita, por más que intentes, como la gente quiere cuando yo dejo la botella, no. Esto se mete la bolita cuando menos te das cuenta y la gente está mirando. Metes, la vuelcas, la bolita hace presión con la cuerda. La botella tiene que ser opaca para que no se vea. Tiras un pelín, la botella... Ya, a ver, tomad nota con un sitio donde vais a poder encontrar recursos. Hay mucho que hablar sobre el juego, los juegos, ¿verdad? Es algo que a los niños les encanta. La música, la alabanza, es algo que aunque los niños no lo entienden, pero entran en comunión con el Espíritu Santo. Entonces hay mucho que hablar y muchas cosas, pero no tenemos mucho tiempo, entonces quiero que estemos en contacto, ¿verdad? Ahí en ese blog podéis ver cositas que publicamos y también puedes bajarte todos los elementos. Espérate que lo tenía aquí apuntado. Aquí está.
www.payasosdelreino.com, todo junto, ¿vale? payasosdelreino.com/blog, B-L-O-G. Blog, B-L-O-G. / aprender a través de los sentidos, con un guión a través de todas las palabritas, ¿vale? Aprender a través de los sentidos, con un guioncito. No, no, no. Aprender a través de los sentidos en cada... Es que es un blog, entonces, ¿sabéis que cuando tenemos un blog, el título que ponemos en el blog es el que marca con los guioncitos? Pues así. ¿Vale? Aprender. Ahí podéis descargar las estas y os lleva todos los elementos y todos los... Hay un sitio donde estamos subiendo todos los libros que creemos interesantes. Intentamos ser una fuente, ya que nos hemos ido un poco lejos de todo lo demás, pues intentamos desde la lejanía, allí en Tarifa, a través del internet, bendecir a todas las personas que están a través de la infancia.
Ya,
¿vale?
Ya están diciendo lo que...
Ok, entonces, blog, o sea, payasosdelreino.com/blog. / aprender a través de los sentidos. Si vas al blog y apretas ahí, encontrarás.
Muchas gracias.